Esto fue lo que se trató al inicio del congreso de ayer, porque ya estaba definido y estaban hablando con la secretaria general los medios preguntando si CETERA se adhería al paro del lunes. Y esto fue el motivo que hizo que, bueno, que se declarara estas, que se hicieran estas declaraciones.
Bien, y esa es entonces nuestra respuesta, con la cual, bueno, nosotros coincidimos. Nosotros en general en esta movida para el lunes no hay sectores de trabajadores que estén apoyando. Nosotros decimos, cuando decimos, y a esto lo decimos siempre, redistribución de la riqueza, es precisamente que el Estado se apropie de las riquezas de los grandes capitales para redistribuirlos en los sectores que más lo necesitan. Y acá estoy hablando de los grandes productores rurales, no de los pequeños, que son los que se están quedando con gran parte de la torta de este momento mundial de aumento de precios, que implica que, por ejemplo, la carne de nuestro país no puede ser consumida por la mayoría de nuestro pueblo y que se exporte o se intente exportar porque los precios así convienen, y eso no nos impide la soberanía alimentaria. No puede ser que estemos exportando toda la carne cuando en nuestro país cientos de chicos se mueren de hambre. No puede ser que en nuestros campos estén rebalsando de soja porque el precio internacional así lo aconseja, cuando nuestros niños no tienen alimento. Esto quiero decir con esto que nosotros no compartimos la política del Estado para nada en materia agropecuaria, pero tampoco esta postura de quiero quedarme con toda la ganancia, cueste lo que cueste, de los grandes grupos exportadores de granos y...
O que se le quite,
exactamente,
por ejemplo...
Y que estas mismas acciones también se tomen con las mineras, con los formadores de precio, que el Estado también audite, digamos, qué es lo que pasa con las exportaciones de esos cereales, cómo liquidan las exportadoras, precisamente las retenciones que se hacen, cómo influyen los molinos de nuestro país en la formación de precios y también en el manejo de las retenciones que le hacen a los pequeños chacareros. El problema es mucho más complejo de lo que se anuncia por los medios.
Sí, no olvidemos que por ahí los medios son los que forman nuestro sentido común, los que forman la opinión pública, y hoy los medios grandes nacionales responden a estas empresas que son las que siempre han gobernado el país. Digo, más allá de los gobiernos que pasan, una empresa como Cargill, una empresa como Dreyfus, como Nidera, son las que van gobernando, esté quien esté en el partido que esté en el poder. Entonces no nos dejemos confundir por ahí por los medios. Decir que con los pequeños productores, por ahí, los padres de nuestros alumnos en las escuelas rurales, hemos estado siempre al lado, porque hemos siempre sufrido lo mismo. En la década del 90, cuando los destruyeron, cuando se fundieron 100.000 pequeños productores, hemos estado juntos en esa lucha, porque nosotros también éramos afectados, y decir que hoy, por ahí, este gran interés de los medios nacionales no es por estos 100.000 pequeños productores que se fundieron en la década del 90, sino es porque están tocando a los grandes, que son los dueños de estos mismos medios de comunicación. Y en esto, digo, como trabajadores tenemos que definir nuestra postura ideológica. La distribución de la riqueza en la que la necesita, no la apropiación de la riqueza en pocas manos.
Por eso hay que exigir al gobierno que declare qué hace con esa riqueza, con esos bienes que está sacando de las retenciones, ¿no es cierto? Es lo que le decimos, la distribución de la riqueza.
Lo que claramente en este momento se está jugando es precisamente un modelo agroexportador que está destinado a producir mercadería para ese nuevo mercado que ha salido de los biocombustibles. Y La disyuntiva se marca en combustibles o alimentos. Y ese precio de producir para, digamos, oleaginosos para combustible o para alimentar a la gente, o otros otras producciones para alimentar a la gente, se juega en los países como el nuestro. Es decir, los países centrales ya tienen definido qué modelo productivo agrario van a tener y cómo van a desarrollarlo. Ahora nosotros vamos a ser los productores precisamente de ese combustible que van a utilizar en ese en cada uno de esos países centrales. Y esto es lo que, digamos, en cierta manera se percibe, pero no se declara pura y estrictamente. Es decir, y mientras unos llevan adelante una lucha, otros solamente, sin que sean mencionados, son los que se llevan las grandes tajadas y hacen los grandes negocios a nivel internacional.
Claro, y nosotros lo que debemos, los pequeños,
lo que
este
como argentinos debemos definir es si nosotros queremos un Estado que proteja el libre comercio para que unos pocos sean los ganadores del modelo, o queremos un Estado que intervenga y redistribuya precisamente esa riqueza. Ahora, esa redistribución de la riqueza tenemos que ver con qué medidas ese Estado la lleva adelante.
Sí, y que los nombres de estos que se están quedando con la riqueza del campo no han aparecido en los medios estos días, y son Cargill, Dreyfus, Nidera, Aceitera General de ESA. Estos nombres no han aparecido y son los que se quedan con nuestra riqueza y también con la riqueza de la gente de campo, que vende por ahí, no sé, a 165, vende a 165 la soja y ellos la terminan vendiendo a 500 en otros lugares, que a su vez hacen jugadas como, por ejemplo, exportarla a 300 a una empresa que son ellos mismos en Europa. Y desde Europa la venden a 800. Hacen todas estas jugadas y son los que se están quedando verdaderamente con la riqueza.
Ahora también, de la demanda del sector rural, tiene que pasar en ese sentido, para sincerar qué es lo que ocurre con esas retenciones que van tributando todos.
Y en el medio, el federalismo y la coparticipación, que nosotros también lo defendemos, pero no como por ahí se ha escuchado en estos días. Para nosotros el federalismo es que las riquezas se distribuyan en los pueblos del interior y no en los terratenientes del interior. La palabra federalismo por ahí la entendemos distinto a lo que la hemos escuchado en estos días.
Exactamente, los conceptos que se manejan entiendo que no, ni son de quienes sostienen de, en alguna manera por parte de quienes llevan adelante la lucha, que es el sector agrario, ni es el federalismo que entiende el gobierno. Y nosotros sí sabemos lo que necesitamos como federalismo, porque nosotros somos los trabajadores que venimos sufriendo una lucha desde hace mucho tiempo por recomponer precisamente nuestro salario, en donde cada año chocamos contra la negativa del gobierno, que no exige esos fondos que precisamente son los que financian nuestra actividad laboral, y que sin embargo todos los años seguimos y seguimos soportando esa falta de distribución de los recursos nacionales. ¿Sí?
Sí, y otro de los conceptos que se está utilizando muy fuerte estos días es el concepto de patria. ¿Y qué es la patria? Y muchos dicen, la patria soy yo. Y digo, la patria es difícil de definirla, y yo diría, luchar por la patria es luchar por los más débiles de la patria. Y son los que están por debajo de la línea de pobreza. Digamos, para mí, defender la patria es defender lo más débil que tiene la patria y no otra cosa.
Y
precisamente lo que no creemos es que existan países ricos con pueblos pobres. Es decir, esas etapas de una Argentina rica con su gente pobre la hemos vivido y no la queremos repetir. Si este escenario es un escenario internacional favorable a la Argentina para que sea un país rico, queremos que sea rico, pero nosotros también queremos ser partícipes de esa riqueza. Y junto con nosotros toda nuestra sociedad. Porque un país no se desarrolla únicamente porque un sector vaya adelante. Un país se desarrolla cuando realmente su sociedad tiene una visión de progreso en su conjunto.
Exacto.
Bien, tampoco en este modelo de país, para entender que por ahí nos muestran o un extremo o el otro y nosotros los trabajadores nos quedamos afuera de esa discusión, tampoco ese modelo de país es un tren bala. Ese modelo de país por el que tenemos que luchar es el tren para todos, un tren que lleve la producción, que lleve a la gente de todo el país, también nos oponemos fuertemente a esta vergüenza que es el tren bala.
Que se acuerde de los pueblos del Chaco, por ejemplo.
Y eso que estás mencionando, Víctor, es otro de los símbolos del manejo político de la Argentina. Es decir, tenemos una sociedad que masivamente está diciendo que no a un proyecto porque entiende de que hay una alternativa que es mucho más inclusiva, que es con el modelo del tren tradicional. Y sin embargo, la obstinación de quien detenta el poder cree que se ilumina trayendo un proyecto que sin embargo es altamente oneroso para la Argentina y no resuelve ninguno de los problemas,
nos va a endeudar por años y años.
En cierta forma, ser un atractivo turístico para ciertas urbes más desarrolladas de la Argentina.
Nosotros estamos convencidos de un Estado que tiene que intervenir en la economía, tiene que apropiarse de parte de la gran renta que tienen algunos para redistribuir, pero no para hacer trenes balas.
Pero exactamente, como sociedad tenemos que discutir qué es lo que pasa con nuestro país y el transporte. Es decir, ¿cómo un país con la extensión de la Argentina tiene precisamente uno de los sistemas de transporte centrales en otros países, como es el ferrocarril, en el estado lamentable que lo han dejado ya después del último desguace que le terminaron de hacer a partir de la década del 90? Porque anteriormente ya el ferrocarril venía siendo dejado de lado porque no se hacían las inversiones que tenían que realizarse.
No sé si se acuerdan del estado del Gran Capitán. El Gran Capitán, sí,
que en cierta forma
recorre toda nuestra zona de la Mesopotamia.
Exactamente, y es la noticia, ¿no?, de los medios capitalinos cuando demoró 2 o 3 días para que llegara de Buenos Aires a Misiones. Pero solamente la noticia fue la demora de los días, no las condiciones en las que se encuentra, digamos, la línea férrea, ni tampoco se hizo un seguimiento sobre eso. Es decir, cómo nos manejan, cómo nos van presentando los escenarios de la información, cómo van manejando, y digamos, lo grave de todo esto también, cómo van manejando nuestra opinión pública, y en cierta manera, cómo van sembrando nosotros un sentido común diferente los medios. Eso es a lo que la sociedad debe prestarle atención. Hoy de mañana veía que estaban parados acá en el puente de Zárate Brazo Largo, todos asombrados con el tema de la niebla. Y la noticia era la niebla. La niebla existió siempre, digamos, pero es noticia hoy. Y seguramente a lo mejor dentro de las aspiraciones estaba la posibilidad de que hubiera un choque, entonces eso sí era noticia. No. Lamentable, lamentable muchas veces.
No,
¿cómo se maneja el
para ver cómo los medios intentan manejar nuestro sentido común y la opinión pública? Estos días vemos que todos los medios están en la cobertura de los cortes de ruta, todos, continuamente, y no los vimos el año pasado, por ejemplo, en Neuquén, cuando los compañeros estaban también en una misma situación, pero reclamando salarios dignos para poder vivir. No los hemos visto a los medios atendiendo de igual forma los reclamos de los trabajadores que los reclamos de otros sectores.
Recuerdo muy bien aquella vez que tuvimos que ir a Buenos Aires, Víctor, ¿te acordás? Hacer nuestros reclamos al Ministerio de Trabajo. Que, digamos, no eran noticias los trabajadores docentes cortando una calle.
Sí, en Entre Ríos, cuando los docentes en el 2002, 2003, pasábamos hambre, todos, en aquella situación, y vivíamos en la ruta, y vivíamos cortando rutas y puentes, y no teníamos ni un medio cubriéndonos, ningún analista de estos
canales. No éramos importantes.
No.
Es así como llegamos entonces a nuestra finalización, pero no podemos dejar de hacerlo sin leer lo que también CETERA, la Junta Ejecutiva de CETERA, dio a conocer ayer. Los docentes argentinos escuchamos con estupor al señor Hugo Biolcati, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, representante de lo más rancio de la derecha política y económica de nuestro país, anunciar la instalación de los campamentos como la carpa blanca de los docentes. Ante tales manifestaciones, CETERA expresa que la carpa blanca constituyó un hito de la lucha de los trabajadores de la educación y un símbolo de la resistencia popular contra las políticas neoliberales de la década del 90, políticas que la sociedad rural apoyó fervientemente y que hoy pretende que sean reinstaladas. Que el ayuno docente y la carpa blanca no fueron un lockout patronal, sino la genuina lucha de la docencia y el pueblo argentino, exigiendo financiamiento para la educación pública. Fue una lucha por los derechos de los trabajadores y el pueblo, y no en defensa de egoístas intereses sectoriales. que durante 1003 días, en una lucha profundamente pacífica y sin ejercer ningún tipo de extorsión, los docentes de todo el país, rodeados de la solidaridad popular de la que la sociedad rural no fue parte, exigimos que el Estado Nacional se responsabilizara en el sostenimiento de la educación pública, lo que significó claramente el reclamo de una justa distribución de la riqueza y de la mayor intervención del Estado a favor de los sectores populares. Que la Carpa Blanca significó un compromiso con la memoria y el ejemplo de vida de Isauro Arancibia, Marina Vilte, Eduardo Requena, Susana Pertierra y los 600 docentes desaparecidos y asesinados por la dictadura militar, de la que la sociedad rural, no hay que olvidarlo, fue socia y sostén. Esto lo firma la Junta Ejecutiva de CETERA, que es nuestra entidad de base. Y creo que
con esto vamos llegando al final.
Al fin de nuestro programa, ¿no es cierto?
Exactamente.
Sí, casi al final del día también.
¿Cierto?
Con la conducción de Ana Cladera, con la participación en la distancia de Liliana Urán y de Silvia Garnier, con Víctor junto a nosotros, haciendo como cada sábado este programa, la operación técnica de Gastón Izaguirre.
Le decimos... Qué suerte que volvió Gastón.
Pero la verdad que una cosa.
Sí, no, nos entendemos, hace 6 años que estamos.
¿Cómo habrán dado?
Nos miramos y ella sabe.
Del radioteatro. Anduvo muy bien, Gastón, ¿no?
Anduvo muy bien, sí, lo escuchamos.
Lo escuchamos. Bien. Les decimos entonces hasta el sábado que viene y que tengan una buena semana.